Son las 10 de la mañana, 19 minutos. Todos los martes a esta hora tenemos nuestra cita, nuestra consulta con nuestro abogado de cabecera.
Abogado de cabecera, sí. Estamos intentando hablar con él, pero
hoy
queríamos...
Es que las conexiones están un poco complicadas, pero sí, hemos superado las dificultades.
Qué bien.
Hemos saltado el obstáculo como un caballo de carreras.
¿Sí?
Sí, una cosa así.
¿Pero desbocado o no?
No, desbocado no, que nos perdemos, que nos perdemos. Bueno, podemos ya saludar a Fernando Campillo, a nuestro letrado. Buenos días, Fernando.
Hola, buenos días.
Hola, bueno, Fernando, buenos días.
Hoy queríamos hablar de filicidios.
Sí, bueno, de filicidios y de, sobre todo de cómo se cambia de un juzgado a otro. Quiero decir que los juzgados de violencia de género, pues hay temas que a lo mejor no tocan y deberían. Y ya hay dos sentencias, dos condenas a maltratadores por atentar contra la vida de sus hijos y yendo con la idea de maltratar a la madre, ¿no? Y la verdad es que es un poco novedoso, pero que quizá seguramente se copiarán otros juzgados de familia, ¿no?
Pues sí, ayer precisamente celebrábamos 15 años de la puesta en marcha, de la aprobación de la Ley Integral contra la Violencia de Género, sí, que supuso un importantísimo cambio en cuanto a la creación de unos juzgados especializados precisamente en la violencia machista, ¿no? En dotar una especialización y sobre todo una cosa muy importante, y es que antes te encontrabas que una mujer ponía una denuncia, caía en el juzgado número 1, ponías otra denuncia, caía en el número 7, ponías otra denuncia, caía en el número 8, y eran todas denuncias, pues a lo mejor sin una gravedad extrema, pero claro, sumadas, pues lo que te dabas cuenta es que esa señora estaba viviendo un calvario, ¿no? Uh-huh. Cuando configuramos los juzgados de violencia contra la mujer, lo que hacemos es que lo hacemos en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en principio lo que estamos diciendo es, oiga, mire usted, son competentes siempre que existan este tipo de delitos sobre la mujer y, ojo, también investigamos los casos en los que haya menores siempre y cuando haya un delito que también se refiera a una mujer. Lo que han hecho estos juzgados es hacer una interpretación extensiva de ese artículo en lo que se conoce como violencia vicaria. Uh-huh. Como no te puedo hacer daño a ti directamente, pues lo que hago es que te voy a hacer daño donde más te duele. El caso más característico, el caso del libro, sería pues el señor este Bretón, ¿no? El que mató a los hijos, sí, en Córdoba, uh-huh, ¿no? Que es, oye, mira, te voy a dar donde más te duele, te voy a destrozar la vida y bueno, pues ahí estoy yo. Entonces, en este caso, pues estos juzgados, creo recordar que era uno de Valencia y otro gallego, sí, lo que hacen es que entienden que son competentes e instruyen ellos la causa. Los juzgados de violencia pues son juzgados especializados, son juzgados que cuentan con unos medios, que están acostumbrados a este tipo de violencia y pues esa perspectiva de género pues también la trabajan. Insisto, no sé exactamente, o sea, seguro que alguno luego planteará la nulidad de la actuación por ser un juzgado manifiestamente incompetente y entonces tendrá que ser el Tribunal Supremo el que decida si esta llamada violencia vicaria o violencia a distancia, como queramos llamarla, si es competente o no es competente los juzgados de violencia contra la mujer.
Pero parece que el sentido, sí, común, Fernando, es que esto sea violencia contra la mujer, porque en el caso de Valencia, pues es la tentativa de asesinato que el padre comete con una hija de 2 añitos, que también se dice pronto, ¿no? Y el agresor, que está en ese momento en su casa con la hija, porque es el fin de semana que le toca al padre, apuñala a la niña por la espalda mientras estaba jugando y al mismo tiempo está manteniendo una conversación con la madre de la menor diciéndole, se está muriendo, la niña se está muriendo.
Que luego está la niña... Claro, vamos a ver, nadie cuestiona que la finalidad es esa. Lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que la ley, sobre todo cuando estamos hablando de derecho penal, es especialmente garantista. Y tiene que, o sea, y a uno le corresponde el juez natural por ley, y el juez natural por ley viene marcado en la Ley Orgánica del Poder Judicial. Ya. Entonces, una cosa es lo que nos gustaría y otra cosa es lo que pone la norma. Ya, ya. Hay casos que son absurdos. Yo no sé si os acordáis, hace unos meses este señor que auxilió a su mujer a suicidarse,
sí,
¿no?
Sí.
Con la ley en la mano, sí, con la ley en la mano, que nadie se raque las vestiduras, le correspondía a los juzgados de violencia contra la mujer.
Sí.
O sea, y que nadie se raque las vestiduras. Ahora bien, que lo consideras absurdo. Oiga, ¿cómo un señor socialmente suicidio asistido no está mal visto, ¿no? Aun cuando tenga, sea todavía siendo una conducta ilegal. ¿Cómo este señor, que a lo que ha hecho ha sido ayudar a que su mujer deje de sufrir, vamos a meterlo en un juego de violencia? Pues sí. Hay que, ahora mismo, lo que a mí me gustaría es una reflexión que yo aprovecho cada vez que me ponen un micrófono delante, para decir que lo que tenemos que luchar es contra la violencia de la violencia machista.
Sí.
Es muy curioso porque todo el mundo hace alusión a la violencia machista, pero luego no se condena a la violencia machista, se condena a la violencia de género. El año pasado recordáis que había un caso, una sentencia donde el Tribunal Supremo ya dejó claro que no hacía falta el elemento machista para condenar, que bastaba el hecho de que sea una agresión de un hombre sobre una mujer. Es decir, eliminaba por completo la connotación machista. Simplemente, en este caso era una mujer que había agredido a su pareja, la pareja se defiende, al defenderse le causa una pequeña lesión, inferior incluso a la de ella, y él era condenado como delito de violencia de género, y ella pues una pequeña falta por la lesión. Entonces el Tribunal Supremo ahí lo que deja claro es que no quiere saber si hay machismo o no hay machismo, sino simplemente tiene que ser un hombre sobre una mujer. Eso es lo que tal vez nos deberíamos plantear, porque yo en los medios de comunicación oigo que todo el mundo le repugna la violencia machista, que a mí por supuesto me repugna y me resulta terrorífica, pero una cosa es la violencia machista y otra cosa es la violencia de género, que no siempre es una violencia machista. Una discusión en casa, oye, dame el mando, no seas tonta. Eso es machismo. Si la mujer luego le dice, oye, tú imbécil, pues obviamente no.
El problema
es que hemos llegado a un punto... Es falta de respeto, sí, pero el problema está en que este señor se va de casa con una orden de alejamiento.
Yeah.
Entonces, yo por eso digo muchas veces que hay que de verdad situarse en el contexto. Y el contexto es que ahora mismo la ley penal, que debería estar en un principio de intervención mínima, la ley penal, el problema que hay es que el mínimo está tan mínimo que cualquier cosa, esa falta de respeto ya puede ser considerada delito.
Ya, pero...
Insisto, violencia de machista a muerte con ella. El estándar, tenemos que ver dónde ponemos el estándar social, a partir del cual condenamos.
Y en el caso de los hijos, vamos, yo creo que al final, por sentido común, un hombre que mata a su hijo para... Pues como lo que tú decías de Bretón o como lo que estábamos viendo de estos casos de Valencia y La Coruña, si los mata para hacer daño a la mujer, pues también es violencia de género, es maltrato.
Sí, pero hay que tener en cuenta una cosa, y es que una cosa es el sentido común y otra cosa es lo que marca la ley. Es posible que la ley, la próxima vez que se modifique una ley orgánica, pues diga, no, oiga, mire usted, vamos a aprovechar y vamos a modificar el artículo 68 ter, o el que sea, de la ley orgánica del Poder Judicial, que es donde fija las competencias. Y vamos a decir también que cuando se utilice la violencia sobre los menores con la finalidad de causar daño a la pareja, pues en este caso, pues también lo vamos a considerar violencia de género.
Ya. Pero,
digo... pues no, un agravante ya existe, ¿eh? O sea, pues te quiero decir, sí. El causar un daño a un familiar es siempre va a ser un agravante, ¿no? Uh-huh. Pero no es el agravante, es el porqué, o sea, lo que estamos pretendiendo es que sea juzgado a través de los medios especializados.
Ya.
Sí, o sea, están, juzgado, o por lo menos instruido.
Que están más dotados y que tienen especialistas en ese campo, digamos.
Tienen especialistas, son juzgados que son más ágiles, sí. No nos vamos a instrucciones eternas.
Ahora mismo,
o sea, si nos pusiéramos, podríamos hacer otro programa acerca de las instrucciones express estas de 6 meses dichosas, ¿no?
Bueno.
Que no hay ni una.
Sea, así es que están caducando asuntos, pero bueno.
No, lo que pasa es que no caducan. Lo que ocurre es que si no se han pedido pruebas antes de los 6 meses, pues luego difícilmente se pueden pedir. Y claro, ante la falta de pruebas, se debe beneficiar a aquel que tiene por prueba su inocencia, y es la otra parte la que tiene que acreditar que no es así.
Pues quien se inventó la norma.
Bueno, el que electoralmente quedaba muy bien. Ahora bien, los juzgados, la justicia es rápida cuando los juzgados son nuevos. En el momento que el juzgado lleva un par de años, si le entran 500 asuntos y puede sacar 350, al año siguiente le quedan 150.
Claro.
Al año siguiente vuelve a entrar 500, vuelve a sacar 350 y ya le quedan 300. Y así podemos... Esto sería como una tarjeta revolving, que nunca terminas de pagarla.
Vale. En fin. Nos vale ejemplo y lo entendemos perfectamente.
Bueno, muy bien.
Pues esta es la situación, y así es como nos la cuenta el experto, el profesional, el que sabe, que es el abogado Fernando Campillo, quien todas las semanas se presta una consulta radiofónica. Fernando, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
A vosotros, como siempre, un saludo.
Un abrazo, hasta luego.